nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, Atenco, bloqueos contra el fraude. El miércoles 3 de junio, los vecinos de las comunidades de San Salvador Atenco, Texcoco, Chiconcuá y Teotihuacán, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería por casi 7 horas para exigir a las autoridades estatales la detención y castigo a los representantes de la Fundación Un Paso Más por México, que los defraudó con la adquisición de materiales de construcción. Los vecinos señalaron que el monto del fraude es millonario y afecta a unos 15.000 vecinos de 22 comunidades de los municipios de la región, y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la Procuraduría Mexiquense para dar con los responsables, advirtieron que impedirán el proceso electoral e instalación de casillas en sus colonias el próximo domingo. Unos 200 granaderos se apostaron en las inmediaciones de la carretera y estuvieron a escasos 10 metros de los manifestantes con la intención de desalojarlos. Sin embargo, se replegaron ante la presencia de más vecinos. En un comunicado publicado en el blog del Frente de Pueblos, los compañeros de San Salvador Atenco comentaron que la presencia de las fuerzas represivas del Estado habían llegado a San Salvador Atenco a raíz de las manifestaciones contra el fraude cometido por parte de la Fundación Un Paso Más por México hacia un grupo de comunidades de Texcoco. Aunque los compañeros de Atenco no estaban involucrados en el fraude, comentaron que habían salido a la calle a solidarizarse con la protesta legítima de sus vecinos.
Ciudad Monstruo. Libertad a Nestora Salgado. El día jueves 4 de junio se realizó una marcha de la estación periférico del tren ligero hasta el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan para demandar la libertad de Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien se encuentra injustamente encarcelada desde 2012 por querer detener la ola de violencia en su pueblo y por ser mujer. En las afueras del penal se dio la noticia de que Nestora levantó la huelga de hambre a petición de su familia, preocupada por su salud, pero en un acto solidario señaló que la volvería a hacer si sus compañeros Arturo Campos y Gonzalo Medina no son trasladados a alguno de los penales de Guerrero. Grisel Rodríguez Salgado, hija de Nestora, nos habló del estado de salud de su madre.
Pues mire, su salud siempre ha sido precaria, y si ahora le suman los casi 2 años en una cárcel de máxima seguridad, donde estuvo aislado, donde la torturaron, y después 30 días de huelga de hambre, 5 de sed, su salud está muy precario. Su hígado se había inflamado, su páncreas empezó a ver afectado. Fue la razón que la familia acordó pedirle que levantara la huelga. Sí. Su salud, pues le repito, a veces que se le nubla la vista, a veces que no puede sostener un vaso, se cansa, se agita. La huelga de hambre la acordó levantar por la petición de la familia, por su salud. Pero también se acordó con el gobernador que se iba a trasladar a sus compañeros Gonzalo Molina y Arturo Campo a Guerrero. Nestora está dispuesta a volver a retomar la huelga si no se cumple ese compromiso.
¿Cómo están las condiciones de los otros presos?
Desafortunadamente, bueno, como ustedes saben, Gonzalo Molina está en huelga de hambre también. De Arturo Campo, sé que su esposa no ha podido entrar a verlo desde hace más de 1 año y medio. Pero esta es el exento de mi conocimiento.
En la manifestación, donde participaron policías comunitarias, integrantes de agrupaciones como el CECOP y organizaciones civiles de migrantes, señalaron que no van a detener sus acciones hasta que Nestora y los demás presos políticos salgan libres. Durante el mitin, desde la torre médica, la mano de Nestora asomó por la ventana y saludó a los manifestantes que pedían su liberación. Así, hubo un pequeño instante que dio fuerzas para buscar tumbar cualquier prisión, traer de vuelta a su casa a Nestora y buscar una verdadera justicia.
Veracruz, Viernes Rojo, en Xalapa. El gobierno de Javier Duarte sigue pegando abajo. Además de promover la desaparición y el asesinato de periodistas, ahora está impulsando una nueva terapia de terror entre los estudiantes y jóvenes organizados. La terapia del doctor Duarte consiste en enviar comandos armados a golpear con saña a los estudiantes. Y aunque no pretende el asesinato, el resultado es claro: dejar en shock a la población. El pasado 5 de junio, en la ciudad de Xalapa, mientras 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana realizaban una fiesta, fueron agredidos por un grupo de 10 personas con armas largas, machetes, palos y bats. Una de las estudiantes comentó lo siguiente.
Estábamos cortando pastel, bueno, comiendo pastel porque era el cumpleaños de una de mis compañeras. De repente, pues, normalmente es una zona donde pasa mucha policía, no pasó ninguna. Entraron hombres armados con, pistolas, bats, palos, rompieron la puerta, también rompieron las ventanas y es un cuarto pequeño. Entonces empezaron a golpearnos rápidamente. Pues yo alcancé todavía a escaparme, pero pues sí, nos golpearon, nos decían que pues nos íbamos, ya nos había cargado la verga, que nos íbamos a morir, y muchas groserías, la verdad no recuerdo otra cosa. Varias veces gritaban vámonos, vámonos, pero no se iban, hasta que ya hubo como una voz definitiva que dijo ya vámonos, vámonos, y se fueron. La verdad se ve que, bueno, se intuye que iban en una camioneta porque se vio la luz de cuando se estacionó.
¿En algún momento pudieron ver el rostro de alguno de ellos?
No, iban encapuchados, con máscaras, palancates, no pudimos verlos. Había unos, sí, que sí iban sin taparse, pero fueron los que quedaron afuera.
5 minutos después de la huida de los agresores, llegaron patrullas a fotografiar a los heridos, algunos de gravedad y con fracturas craneales, pero recibieron la orden de retirarse cuando arribaron al lugar sujetos de civil en un Pontiac blanco, dejando a los estudiantes en las banquetas y otros dentro del domicilio. De los 8 jóvenes agredidos, 3 de ellos resultaron lesionados de gravedad y fueron hospitalizados. Uno de ellos fue diagnosticado con fractura de cráneo, mientras que 2 más perdieron la dentadura completa a causa de los golpes. Acá los dejamos con la denuncia realizada por el Comité Universitario de Lucha de la Universidad Veracruzana.
Este ataque fue llevado a cabo con sadismo por un grupo de 10 hombres armados con armas largas, machetes, bates y palos. Entraron encapuchados con pasamontañas, máscaras y equipo táctico. Golpearon y acuchillaron con los machetes a los jóvenes que se encontraban festejando el cumpleaños de uno de ellos en una casa que no contaba con más de una pieza y un baño, por lo que no tuvieron manera de escapar. Las lesiones de los compañeros son machetazos en la cara, heridas de armas punzocortantes en el resto del cuerpo, fisuras en la cabeza, mandíbulas dislocadas, fracturas en las manos, los brazos y uno de ellos cráneo encefálica, así como contusiones múltiples. Además, 2 de ellos perdieron todos los dientes a causa de los golpes y aún se desconoce si hay daños internos, pues están en proceso los estudios. Después de 10 minutos de la agresión, llegaron elementos de la Policía Estatal en la patrulla número 20-26-23 y otras 4 cuyos números no fueron identificados. Después de media hora en la escena y sin recoger datos de los hechos y enfocándose en los generales de las víctimas, las 5 patrullas de seguridad pública que montaron el operativo recibieron la visita de unos hombres vestidos de civil en un Pontiac blanco, quienes realizaron una serie de llamadas que provocaron que los elementos de la SSP se retiraran del lugar a toda prisa. Creemos que se están fabricando chivos expiatorios entre los activistas jóvenes estudiantes con campañas de difamación y sembrando el temor en la población para tratar de justificar la represión contra el pueblo. Responsabilizamos al gobernador Javier Duarte de Ochoa, a Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad, y al gobierno federal de este ataque y de cualquier otro que se desarrolle en este clima de terror, criminalización de la protesta y persecución de los jóvenes. Exigimos a la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, que fije postura y genere acciones reales ante este ataque directo a sus estudiantes. Como población, no podemos permitir que los estudiantes, que los jóvenes se conviertan en blancos de acoso por pensar diferente o vestir de determinada manera. No podemos seguir permitiendo esta brutalidad y persecución. No podemos seguir permitiendo que continúe y llamamos a la sociedad en general a solidarizarse para evitar que esta ola de violencia indiscriminada se desate aún más.
Como siempre, la palabrería gubernamental salió más rápido que las acciones que legalmente correspondían hacer. En 10 horas, la policía ministerial no se acercó a investigar o a acordonar el área donde ocurrió la agresión. Ni lentos ni perezosos, el gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal emitieron varios comunicados asegurando el ya esperado "yo no fui" y que se distribuyeron como pan caliente. En el primero de estos comunicados, Arturo Bermúdez Zurita, a cargo de la Secretaría de Seguridad, se hizo de la vista gorda negando la participación de la policía en el atentado. En el segundo comunicado, que usó el gobierno como escudo, el Centro de Especialidades Médicas aseguró que las agresiones que recibieron los estudiantes no eran tan graves. El tercer comunicado salió con sello de la casa y a nombre de la Universidad Veracruzana, para indicar que en realidad, de los 8 agredidos, solo uno de ellos se encuentra inscrito en la universidad. Este mensaje de terror enviado desde Jalapa a todo el país nos deja bien claro que no existe la supuesta normalidad y paz social que tanto balbucea el discurso oficial. Por el contrario, vemos que la guerra contra la sociedad y especialmente contra los sectores sociales que luchan está exacerbando. Entre la agresión que sufrieron los estudiantes de Jalapa, el arresto de Brian y Jacqueline y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el año pasado, no vemos más que el dominador común de la violencia sistémica, la impunidad y el olvido.
Puebla, cacería de brujas. Mientras la madrugada del 5 de junio en Veracruz un comando agredía a estudiantes, en Puebla la policía de Rafael Moreno Bala allanó los domicilios de varios estudiantes de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, bajo la acusación de haber puesto los petardos del pasado 1 de junio en las sedes del INE, la Delegación Federal de Economía y un paradero del Metrobús. Los estudiantes detenidos fueron Ana Rosa Sili Colorado y Dulce Carolina Parra Escalona de la Facultad de Medicina, Carlos Arafat Rosas Villegas, Juan Carlos Tepole Ixtacúa, Axel Jiménez Morillo, Sharif Guerrero Contreras y Eric López Cruz de la Escuela de Sociología. Los familiares de los detenidos informaron que sin presentar orden de cateo, los policías ingresaron a sus domicilios, sustrajeron teléfonos, celulares, computadoras y objetos de valor como dinero en efectivo. Sin presentar una orden de aprehensión, fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Una vez en ese lugar, los interrogaron y obligaron a rendir declaración sin que se les permitiera el apoyo de un abogado de confianza o siquiera la presencia de algún familiar. Luego de darse a conocer la noticia que los 7 presos podrían ser trasladados al penal de San Miguel, sus compañeros estudiantes tomaron las instalaciones de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla para exigir la libertad de sus compañeros. Mediante la presión de los familiares, amigos y abogados, el sábado 6 fueron liberados bajo caución los estudiantes universitarios, detenidos ilegalmente y acusados presuntamente de haber cometido actos vandálicos el pasado lunes 1 de junio allá en Puebla.
Ciudad Monstruo, libertad a los estudiantes Jacqueline y Brian. Ambos han probado su inocencia pero continúan presos y denuncian que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha encubierto las violaciones a sus derechos humanos. Jacqueline y Brian fueron víctimas de un intento de desaparición forzada por parte de policías federales vestidos de civil y luego fueron detenidos injustamente el 15 de noviembre de 2014 en la colonia Jardín Balbuena. Desde entonces se encuentran en prisión a pesar de que sobran las evidencias que prueban su inocencia. Continúan injustamente presos, pues el amparo interpuesto por sus abogados para liberarlos no ha sido resuelto. Por ello, sus familiares y abogados llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abogado que lleva el caso comentó que Brian es perseguido por su activismo. Le pidieron la cuenta de su Facebook y sus contactos. Le acusaron de quemar la puerta del Palacio Nacional. Le tomaron fotografías cuando fue detenido. Lo golpearon en las costillas. Le azotaron la cabeza contra la pared mientras era conducido al médico legista y seguían golpeándole mientras le decían que se lo buscaba por ser un anarquista. Asimismo, la madre de Jacqueline Santana afirmó: «Mi hija es golpeada y humillada en su detención. Me comenta que la acosan, persiguen y ofenden las demás presas. No nos permiten verla adecuadamente. Incluso el abogado tiene problemas para entrar al reclusorio. Está mal emocional y físicamente». También agregó: «Ya están las evidencias de que no hay huellas en los cuchillos. No hay delito que perseguir. No estaba el billete. También lo hicieron perdedizo, no hay robo». Entonces, ¿por qué todavía siguen dentro de la cárcel? No me explico, expresó la madre de Jacqueline y aclaró: quiero que a la brevedad posible le den la libertad a los muchachos, porque ellos no merecen estar sufriendo todo lo que están sufriendo. Es indigno que nuestro gobierno esté fabricando este tipo de cosas a personas que se dedican a luchar contra todas las injusticias que se están cometiendo en este país.
Guerrero, postales de la resistencia y la represión. Las acciones para realizar el boicot a la farsa electoral iniciaron el lunes 1 de junio en diversas partes del país. En Guerrero hubo distintas acciones, entre ellas tomas de radios, marchas, mítines, bloqueos carreteros y ocupación de juntas electorales en el estado. Es difícil hacer un resumen de todas las acciones, así que preferimos dejarlos con los siguientes audios, donde compañeros que estuvieron presentes en cada una de ellas nos cuenta cómo se realizaron cada una de ellas.
Bueno, mira, desde el inicio de la semana pasada para nosotros fue una semana muy crítica, en el sentido de que las fuerzas federales bloquearon totalmente las salidas a los padres de familia, a los normalistas, en cuestión de ir a Chilpancingo, a otras ciudades. No nos permitieron el paso, un conato de enfrentamiento el día martes en una parte de la autopista que une a la autopista del sur con la de Tizla. Y a partir de ahí, bueno, se fue la situación, pero seguimos con la actividad de información, de volanteo, para el boicot de las elecciones hasta el día domingo, que el pueblo de Tizla, la normal y los padres de familia, pues se unieron para no permitir las elecciones en esa ciudad y se logró que se cancelaran. Así lo dio a conocer la presidenta del IFE aquí en Guerrero, ¿no? Y ya para las elecciones, con todas las confrontaciones que se dieron con los grupos de choque de los priistas que contrataron para golpear a los padres y a los alumnos, únicamente lastimaron a dos jóvenes de la normal porque no se respondió al ataque. Nosotros no íbamos a confrontar a nadie, invitamos a la gente a que pues nos apoyaran en el boicot, pero jamás el enfrentamiento para que se diera la situación. Pero bueno, son gente pagada por el partido del PRI aquí en Puebla, y se dio de esa manera. Y ajá, que se llama Jesús Nava, el candidato a la presidencia de Tixla. Y ya después, bueno, supimos en la tarde del mismo domingo 7 que en Tlapa, la represión por parte de la Policía Federal al tratar de rescatar a algunos compañeros de ellos que tenían para negociar, porque habían detenido a varios.
Durante el operativo desplegado el día 7 de junio, de manera desproporcionada por la Policía Federal, elementos de esta corporación irrumpieron en las casas particulares, amedrentando a las familias de la colonia Tepeyac con gases lacrimógenos, generando un número indeterminado de heridos y personas en estado de shock. En esa incursión en las colonias de Tlapa, la policía asesinó a Antonio Vivar Díaz, un compañero estudiante del último año de la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, con especialidad en Sistemas Normativos de Pueblos Indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional, a quien le sobrevive un niño de 8 meses.
Cuando llegamos a la colonia Tepeyac, pues nos enfrentamos primero con las barricadas, nos preguntaron que quiénes éramos. Conforme tuvimos acceso, vimos que todos estaban cubiertos de la cara, subimos prácticamente a la iglesia, y cuando vemos, pues había una discusión, ¿no? Los policías federales estaban dentro de la capilla, pero el problema fue que no los habían desarmado totalmente. Cuando nosotros llegamos, la gente le exigía al delegado que le entregaran los cascos, los petos, los escudos, las botas, incluso que se les desvistiera. a lo cual no accedió parte de la colonia, pero la otra parte sí lo exigía. Entonces coincidimos con Toño. Toño andaba embozado, nos conocemos de hace 8 meses y nos conocemos bien, somos parte de la misma organización, bueno, fuimos parte de la misma organización, y todavía platiqué con él, lo saludé, como siempre lo saludaba, comandante. Estuvimos platicando algunas cosas, le dije, tenemos que hacer esto, tenemos que traer gente para contener a los federales que están dentro, si es una batalla con ellos al interior, cuerpo a cuerpo, nos van a vencer, ellos tienen adiestramiento, incluso militar, y nosotros no. Cuando de repente empieza a enardecer la gente en la parte de afuera y empiezan a subir los federales por el flanco derecho, empezamos a replegarlos, yo salí de la iglesia donde estaba, empezamos a replegarlos con piedras, con palos, con lo que teníamos, pero los federales de adentro empiezan a alebrestarse, o sea, a inquietarse bastante porque escuchan que sus compañeros vienen subiendo. Entonces poco a poco nos vamos replegando hacia el flanco derecho de la iglesia. Y cuando vemos que empiezan a salir algunos compañeros que estaban dentro de la iglesia y se escuchan unas detonaciones dentro de la iglesia, pero detonaciones de arma de fuego, cuando veo comandante que estaba al lado mío, se lleva la mano al pecho y dice herido, 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 y alcanza a caer boca abajo, pero yo no me di cuenta que era él. Incluso cuando cayó boca abajo lo volteé para tratar de detener la sangre, traía una playera en la mano, se la quité, pues traía la playera con la que estaba embozado, se la quité, se la puse en el pecho, pero pues yo creo que lo vi morir ahí porque
Guerrero, sigue el genocidio. La noche del 9 de junio asesinaron al dirigente de la organización Mártires del Vado de Aguas Blancas, Francisco López Liborio, en la colonia Chapultepec de aquella ciudad. López Liborio fue quien encabezó el desalojo violento a pedradas de antimotines que resguardaban la ciudad judicial en Iguala durante el paro laboral en el Tribunal Superior de Justicia. Fueron asesinados también 2 más de sus familiares. Los cuerpos aún permanecen en ese lugar.
Durango, ejidatarios exigen pago justo por sus tierras. El 2 de junio, los representantes de más de 1.900 ejidatarios afectados por la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán realizaron una conferencia de prensa en la sede de Sencos, ubicada en Ciudad Monstruo, en donde expresaron su inconformidad por la forma de operar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir el corredor interoceánico entre el Golfo de México y el Pacífico sobre tierras ejidales y comunales. A los ejidos Pueblo Nuevo, San Antonio y anexos, La Victoria, Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo y Comunidad Chavarría Nuevo, todos ubicados en el estado de Durango, les ofrecieron pagar tan solo 4,000 pesos por hectárea. En rechazo a tal oferta, los ejidatarios montaron un plantón de pluma levantada en la caseta de cobro Coscomate, que al día de hoy cumple más de 50 días. La carretera fue inaugurada el día 17 de octubre del 2013 por el carnicero de Atenco. Sin embargo, los ejidatarios no han recibido ningún peso por ello. Por otra parte, el juzgado primero del distrito de Durango sobreselló el amparo donde se trataba la privación ilegal de las tierras ejidales y, en recurso de revisión, el juzgado colegiado 25º de Durango ordenó que el juzgado primero de distrito analizara de fondo el asunto, ya que la ocupación de tierras no es la única ilegalidad, también lo son los montos que se quieren pagar por ellas y la ocupación de un área de exclusión de la guacamaya verde que se encuentra en peligro de extinción.
Cananea contra los agravios de Grupo México. El 3 de junio, el Frente Unido contra Grupo México realizó una protesta en Buenavista del Cobre, Cananea, contra la impunidad con la que se maneja la empresa por la contaminación, las afectaciones en salud y las violaciones laborales que ha cometido, ya que hasta la fecha Grupo México no ha terminado de indemnizar a los pobladores damnificados del río Sonora por un derrame tóxico, además de que debe atender el reclamo de cientos de trabajadores a los que declaró inexistente su huelga. Frente a esta protesta, que bloqueó las llamadas puerta 2 y 10, impidiendo que algún trabajador entrara o saliera del yacimiento, 150 elementos del Servicio de Protección Federal llegaron a la mina, registrándose enfrentamientos entre policías, trabajadores y pobladores. Por lo pronto, el movimiento Todos Unidos contra Grupo México continúa con la toma de la planta de rebombeo de Los Patos, que lleva ya más de 2 meses.
Internacionales, 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 internacionales.
Avanza la campaña de boicot hacia Israel. Desde 2004, la sociedad civil palestina tuvo la iniciativa de aplicar al Estado de Israel una campaña de boicot, sanciones y desinversión, BDS por sus siglas en inglés, a la cual se sumaron un sinfín de organizaciones sociales, universitarias y activistas en todo el mundo. El 3 de junio, el periódico El País subrayaba que la campaña BDC representa una de las máximas preocupaciones. Por eso, un día antes, el Parlamento de Israel se reunió de urgencia y en un debate extraordinario para hacer frente a las crecientes presiones del movimiento de boicot y sanciones y desinversión. Y esto se debe a que la solidaridad con Palestina no mengua. En los últimos meses, a pesar de las amenazas y las represalias, las campañas de presión y boicot han logrado que finalmente el gobierno brasileño no adjudicara un contrato por valor de $2,200 millones a la empresa israelí International Security and Defense System en relación con los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Esta empresa fue fundada en 1982 en Tel Aviv por un ex coronel del ejército israelí que ha ofrecido formación en seguridad y contraterrorismo a muchos estados en América Central, incluyendo los paramilitares en Honduras y Guatemala en la década de 1980. Te invitamos a visitar el sitio web de la campaña de boicot, sanciones y desinversión contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí. La página se llama boicotisrael.net y entérate de las próximas acciones.
Boicot a Israel.
Los crímenes que hemos visto cometer al Estado genocida de Israel en estos últimos días en la heroica Gaza son fruto del más grande desprecio que los sionistas tienen por la vida. Estas armas se financian gracias al sistema capitalista. Es él y sus aliados norteamericanos que les proveen de toda esa tecnología siniestra diseñada para matar, los responsables de esta ejecución en masa en Palestina, ejecución contra la humanidad.
Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Mucho. Buena parte de estas armas han sido sustentadas por nuestro consumo, por nuestro propio dinero. Es por eso que te invitamos a sumarte al boicot a Israel. No podemos seguir sustentando estos crímenes. Debemos cortar el oxígeno a esta bestia criminal.
Sumate a la campaña internacional de boicot a Israel. Sumate a las movilizaciones que buscan romper el asedio a Gaza y ayudar a los palestinos.
No compre estos productos. No colabore con las ejecuciones en masa de palestinos por el Estado terrorista de Israel.
Coca-Cola,
Nestlé,
L'Oreal,
Johnson & Johnson,
Disney,
Nescafé,
Maggi,
Kleenex,
Calvin Klein,
Haggis,
Scott,
Hugo Boss,
Dove,
Rexona,
Gillette,
Colgate,
Adidas,
Lux,
Bic,
Magistral,
Colinos,
Pampers,
Ariel,
Aquafresh,
Oral-B,
Pons,
Pantene.
Reconoce los productos de esta lista y borralos de tu vida.
Quizás descubras que también estas compañías contaminan, destruyen, saquean y roban a tu pueblo. Actúa ya.
Campaña internacional en boicot contra Israel, propiciado por Mujeres de Negro.
Nebulosa, nebulosa, nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.